Porque no es una tendencia pasajera, la moda está de moda. Tu podcast donde analizamos los modos y el impacto del vestir. Porque la moda de verdad nos importa. Un proyecto de Modus Observatorio Sistema Moda.
Hola, hola. Muy buenas tardes ya. 21 de noviembre ya. Hoy estamos grabando el tercer capítulo de La Moda Está de Moda, nuestro podcast. Me presento, mi nombre es Kala y junto con la Fran estamos realizando este proyecto donde, bueno, tenemos como objetivo producir una reflexión estructurada, participativa y útil de la cultura de la moda en Chile. El proyecto está bajo el alero del Observatorio Modus, Sistema Moda de la Universidad Diego Portales y, analizamos los modos y las formas de vestir del día a día de las personas a través de esta plataforma lúdica e informativa desde una mirada estética y sociológica.
Sí, el capítulo de hoy tiene por nombre ¿Cuánto es suficiente? En él queremos conversar un poco más sobre que a veces nos preguntamos si lo que estamos comprando es sostenible o sustentable, si la manera en que consumimos es correcta y qué debemos hacer para poder llegar y lograr un mejor futuro para nosotros y quienes nos siguen. Y creemos que en este capítulo es súper importante tener a dos invitadas, estrellas, que son Judith y Patricia, dos hermanas creadoras de la marca Princesa Dragón, una marca que para nosotras calza muy bien con este capítulo porque creemos que es desde una mirada, una producción muy responsable, consciente y desde la sustentabilidad. Así que, chiquillas, bienvenidas. Por favor, preséntense para que nuestro oyente...
Un aplauso primero. Un aplauso.
Gracias por estar
Muchas
aquí.
Gracias por...
Muchas gracias, chicas, por esa introducción y por la invitación también. Mi nombre es Patricia, yo soy Judith. Juntas somos Princesa Dragón, somos una marca de moda sustentable nacida en Viña del Mar, Chile, durante los comienzos de este año 2021 y estamos muy honradas de ser partícipes de este proyecto y de que podamos venir acá a hablar un ratito de moda sustentable, que es una de las cosas que motivaron el nacimiento de nuestro proyecto.
Chicas, y cuéntenos un poquito cómo nace la idea de Princesa Dragón, como qué las motivó, porque igual nos contaban anteriormente que una es periodista y la otra ingeniera comercial. ¿De dónde nace como la idea de poder generar este proyecto que es muy bonito dentro de lo que nosotras hemos podido como estudiar, informar, meternos en su Instagram? Han sido también súper conscientes con respecto a cómo se va produciendo y también en la estética de sus productos, también son muy bonitos. Somos muy fan de sus productos.
Me guste como nuestra ropa y nuestra visión, en realidad eso es algo que siempre aspiráramos, que nuestra visión fuera clara para los demás, así que es súper lindo recibir ese feedback. Y bueno, nosotros en realidad empezamos esta marca, yo creo que tal vez como muchas marcas empezaron principalmente este año, fue un sueño un poco de pandemia, un poco la desmotivación, el aislamiento que permitió que por casualidades la vida nos compramos una máquina, porque la moda siempre ha sido algo que nos ha motivado a nosotras dos, es algo que corre un poco en nuestra familia, somos nosotras de una familia con cuatro hermanas y nosotras cuatro es muy chistoso porque como que las dos estamos interesadas en la moda, pero tenemos estéticas muy distintas, pero es algo que siempre como que no nos ha gustado como familia, nosotras cuatro. Entonces, nosotras nos motivamos a empezamos a coser y dijimos, bueno, ¿por qué no empezar como a hacer ropa? En realidad, al principio iba a ser solamente una marca que, como muchas tiendas en Instagram, solamente venden ropa usada. Íbamos a hacer, tal vez intervenir algunas cosas. Y fue todo un año en el que estábamos en el proceso de crear la marca y dijimos que tal vez era mejor solamente crear la marca. Y como que nos tiramos full con las intervenciones.
Claro, porque siempre nos gustó mucho la ropa y en especial la ropa vintage. Pasábamos acampando casi en las tiendas de ropa vintage de acá de Viña.
Sí, las conocemos todas.
Sí, íbamos a las ferias, todo. Siempre nos ha gustado mucho. Y esta mirada también sustentable de reutilizar una prenda que ya fue amada, pero que todavía tiene mucho que dar. Entonces, la idea era al principio solo vender ropa vintage, después no, vendamos las dos cosas, vintage intervenido, después dijimos no, hagamos nuestras propias prendas Comenzamos a hacerlo todo desde ropa usada, reutilizando los textiles, reinterviniéndolo, y actualmente tenemos dos líneas, una de donde hacemos upcycling, donde tomamos prendas vintage y hacemos una prenda nueva a partir de esa, y tenemos otro que son prendas hechas con telas nuevas, pero solamente a pedido. Entonces nosotros compramos las telas exclusivamente para los diseños que hacemos. El stock es súper limitado, solo hacemos lo que ya está vendido, así que no tenemos sobreproducción, stock muerto, no, solo tenemos lo que ya se vende. Entonces así también controlamos la producción y evitamos las mermas y todas esas cosas que en realidad son las consecuencias negativas de la sobreproducción.
Claro, y chiquilla, detrás de la marca de Princesa Dragón, ¿cuánta gente trabaja? O sea, ¿son solo ustedes? ¿Tienen a más gente que les ayuda a coser? ¿Su papá, su mamá? No sé.
Es solo nosotras. En realidad es súper chistoso porque nosotras sabemos coser en la familia y mi mamá no sabe coser como con máquina. Entonces, autodidactas en esto, como que aprendimos solas durante este año. Principalmente nos motivamos mucho a especializarnos, a aprender, pero ha sido todo a pulso. Nosotras solas hemos aprendido a coser, patronaje, entonces ha sido algo muy absorbente. Sí. De verdad que es absorbe tu vida, como principalmente el proceso de coser es algo súper impresionante, muy impresionante darse cuenta cómo hacer la ropa se da por sentado hasta que uno la hace y se da cuenta de que es tanto trabajo solamente hacer una prenda, por muy simple que se vea.
Claro, es harto trabajo, mucho. Sí, no, y que te quede bien, porque eso es aprender a que te quede bien, que coser bien. Yo todavía no aprendo bien, eso hablábamos en el capítulo pasado. Yo sigo en ese proceso porque no tengo mucha paciencia, pero la Fran se maneja súper bien ahí.
Sí, igual aprendí autodidacta nomás, tirándose en el camino. Sí.
Es que eso, es como ir aprendiendo en la práctica, también dedicarle muchas horas de eso, de hacer, de deshacer. Muchas cosas las tenemos que hacer 2-3 veces. Ahora no pasa tanto, pero al principio pasaba mucho, donde de verdad teníamos que a veces hacer las cosas 3 veces, 4 veces. Te iba todo el día. Pero era parte de la curva del aprendizaje. Al final ahora nos salen las cosas más rápido porque pasamos por ese proceso. Sí, pero era necesario hacerlo también.
En realidad creo que para la creación de la marca fue muy esencial ese año de práctica, que para nosotros Princesa Dragón nació hace 2 años, aunque para todo el mundo había nacido en menos de 1 año, porque fue un tiempo solo de práctica, coser del 9 a 9.
Entonces, prototipar también, encontrarnos estéticamente como marca, porque había muchas cosas que estaban, que nos interesaban, pero teníamos que decir ya, de todas estas cosas, que es todo un universo, ¿qué vamos a mostrarle al mundo exterior? ¿Cuál va a ser la imagen de Princesa Dragón? Entonces, eso también fue un año de muchos experimentos, algunos fallidos, algunos exitosos, pero que nos tienen felices ahora donde estamos.
Sí, bueno, ¿no? Y además, fuera de todo lo que es la producción, también hay que ver las redes sociales, responder los mensajes, hacerlo el packaging y empezar a envolver los pedidos. Entonces, igual es harto trabajo que solo se divide entre ustedes dos.
Totalmente. De verdad que cuando nosotros terminamos nuestros turnos casi a las 8 todos los días, después es full Instagram y contestar todo. Porque también nos gusta tener interacción con nuestros seguidores, que siempre como que estamos tan agradecidas que tenemos mucha retroalimentación. Entonces es algo que nosotros siempre nos gusta darnos el tiempo de agradecerlo.
Totalmente.
Pero es tiempo que uno tiene que invertir en eso y que no es solamente coser. La creación de una marca son tantos procesos.
A veces de verdad decimos ya tenemos que sacar fotos esta semana y es jueves, viernes y decimos como no alcanzamos porque no hemos tenido tiempo de sacar una foto. Claro. De verdad. Sí. Cuesta un poco darse el tiempo de todo, pero al menos ahí hemos tratado de manejar mejor los tiempos, de también optimizar algunos procesos para que salgan más rápido, y de todas formas también contamos del apoyo de nuestra familia, de nuestros cercanos, que a veces como, claro, no están cosiendo, pero a veces se encargan de otras cosas y uno puede concentrarse en eso. Entonces también todo eso va ayudando, porque al final nosotros como nos podemos preocupar 100% de la empresa y sabemos que en nuestra casa, por ejemplo, nuestros papás van a apoyarnos en todo. Entonces, también eso súper importante el apoyo de las redes para poder dedicarte tanto a esto.
Sí, sí, es algo se queda plasmado en su Instagram, o sea, uno se...
Sí, totalmente.
Se nota totalmente la fidelización que tienen con los clientes, cómo los apoyan comentándolos, y claramente cuando ustedes lanzan algo nuevo, se va muy rápido, o sea, es impresionante.
No, y, o sea, a mí también lo que me sorprende es, bueno, no solamente cómo ustedes han podido manejar todo, sino como como la estética que tienen los productos. O sea, se nota que está hecho con mucho cariño y que hay un trabajo detrás que obviamente vale toda la pena con respecto al producto final. O sea, yo veo, la primera vez que dijimos con la Fran, podríamos invitar a las chicas de Princesa Dragón, y les decía, es que las dos estábamos, es que es increíble el trabajo que se hace. E incluso, claro, ustedes en su mismo Instagram ponen que son ustedes dos, como bajo esta, recuerdo haber visto en como quién hizo mi ropa y estaban ustedes dos ahí. Y claro, nos sorprendía el trabajo que había, o sea, de dos personas que pueden llegar a confeccionar tales productos. Es muy bacán y bonito de ver también, de que es como, bueno, lo digo como, en general uno tiende a comprar como, no sé, en el retail, pero se da cuenta que localmente también puede encontrar un producto que está hecho de una buena calidad, es también muy bonito como estéticamente y no sé, es bacán. Eso es como el...
Gracias, ya. Muchas gracias, de verdad. Agradecemos mucho tus comentarios, porque nosotros hemos dedicado muchísimas horas y todo nuestro amor a todo lo que hacemos. De verdad que cada corset nosotros sabemos como por nombre a quién se lo estamos haciendo.
Todavía nos acordamos de la mayoría de los nombres.
Sí, de la mayoría de los nombres. Sabemos como, no sé, esta persona nos pidió cosas para matrimonio, para graduaciones, para titulaciones. Entonces, también
incluso para producciones. He visto unas fotos de editoriales ahí. De personas famosas con sus productos, entonces, o sea, ¿qué onda llegar como a ese nivel?
No, y saben que eso igual es bacán, porque genera una cercanía, yo creo que distinta, como hablando, volviendo un poco como al tema de la moda sostenible, genera también una cercanía distinta del producto en sí, porque uno dice, yo sé quién realizó este producto, este corsé que me voy a poner, y vale la pena totalmente, ¿cachai? Como es totalmente distinto a comprarlo en el retail, incluso hasta el cuidado que uno le da, como en el retail ya te compré el corsé, ya, chao. Pero acá no, pues acá es como lo valoro y valoro el trabajo que hay detrás también.
Sí. Es algo que nosotros de verdad es súper importante de mantener ese espíritu, porque es parte de un espíritu súper importante de la marca. O sea, esta última colección que hicimos de arte, la colección Luz, es algo que también hemos tenido mucho énfasis en que cada persona pueda hacerlo de forma personalizada. Entonces, es súper entretenido a ver cómo se ha desarrollado esta colección, porque cada semana hacemos prendas distintas para cada persona, porque cada persona quiere un cuadro distinto, con un modelo distinto, con detalles distintos, combinaciones de colores distintas, y es algo súper lindo de ver cómo cada persona hace su propia prenda en un proceso de co-creación, y después que tengan esa prenda y que sea como su prenda soñada, de verdad que es algo que nos llena mucho de felicidad.
Sí, y además es muy enriquecedor, porque así también tenemos mucho feedback de las mismas chicas que nos compran. A veces a ellas mismas se le ocurren combinaciones que nosotros decimos al principio, uy, ¿cómo se verá esto? Y al final nos vemos y decimos como, wow, hermoso, yo lo quiero para mí. Y de verdad que también de co-creación es súper recíproco, muy lindo, muy rico para nosotros, ha sido bacán. Hemos aprendido mucho también de todo lo que nos han pedido, y ha sido como un proceso de aprendizaje al final de todo, de las mismas clientas, porque esto no es como unidireccional. Nosotros, como la idea de nuestras prendas, en especial nuestras prendas a pedido, es poder abrirles un poco la puerta a este mundo Princesa Dragón, en el cual todos podemos participar, en el cual todos podemos activamente crear, y también eso era lo que nosotros queríamos como crear, como un espacio donde las personas que nos compran también pudieran sentirse como dueños del proceso, parte del proceso, de todos los... Sí. Al final nuestras manos los hacen, pero nace en la mente de nosotras y también de ustedes. Entonces, eso ha sido como un proceso muy bonito para nosotras.
Sí, me imagino que debe ser muy bonito.
No, y eso bien.
La personalización que uno puede lograr, sorry, Cala.
No, tranqui, estamos con el internet ahí.
Está, está,
se tienen que perdonar después los oyentes del internet.
Vaya estén.
El día, según yo. La elección está como todo más...
Está como todo.
Bueno, esperemos que todo vaya bien con eso, con ese tema. Pero bueno, lo que yo les quería decir es que, claro, ustedes al principio planteaban que también la idea de poder generar la marca es poder trabajar con... Bueno, de esta como idea que ustedes tenían de poder darle una segunda vida a otras prendas. Y eso yo creo que es súper importante mezclado con... el que la gente pueda conocer quiénes hacen el producto, también va, está muy relacionado con lo que es la moda sustentable, con lo que es también este discurso de poder ser más consciente con lo que uno consume y con lo que va, no sé, previamente después a utilizar.
Totalmente. Nosotras creemos que también es importante como visibilizar no solo las personas que están detrás, sino que a veces el trabajo que está detrás. Siento que en general nos hemos acostumbrado mucho a lo instantáneo, a ir a una tienda, probarte algo, llevártelo puesto y ya, y lo usáis un par de veces y está bien. Pero en nuestra, la modalidad que nosotros usamos, de, en especial de prendas a pedido, se demoran a veces 2 o 3 semanas, es como más o menos nuestro plazo, porque tenemos que ir, comprar los materiales, confeccionarlo, enviarlo, entonces... es un proceso más largo donde también siento que los clientes muchas veces tienen que aprender a ser pacientes porque no es una modalidad a la cual estemos muy acostumbrados. Yo creo que casi nadie se manda a hacer cosas a esta altura. Tal vez nuestros papás o nuestros abuelos y abuelas como iban al sastre, se mandaban a hacer algo y se demoraba eso. Pero ahora ya no están así. Entonces también yo creo que eso ayuda a visibilizar que los procesos no son tan instantáneos como uno cree. A veces como uno ve racks y racks de poleras hechas, uno piensa ya, esto se hace en 5 minutos, porque sí, pero en realidad no, como todo toma mucho tiempo, a veces planificar un corset solamente toma mucho tiempo, porque hay que ver exactamente lo que necesitamos comprar, entonces creemos que también es importante ese aspecto de lo que también se llama la moda lenta, el slow fashion, de decir ya, esto... lo están haciendo para mí, tengo que tomarme mi tiempo, pedirlo con anticipación, esperar y saber que estas dos personas están trabajando full lo más que pueden para sacarlo a tiempo, pero también es, yo creo que eso es como parte de importante de la moda sustentable, es que se pueda apreciar el proceso productivo como un todo. Y después de apreciar el proceso productivo, tú también aprecias más la prenda y dices, wow, esto de verdad se demoró esta cantidad de llegar a mis manos porque es exactamente lo que quería, es exactamente lo que pedí. Uh-huh. Lo hicieron a mano,
a
mi medida, exacto. Como, imagínate, tenemos que ver los,
buscar los patrones. Cada persona tiene un patrón distinto.
Porque cada cuerpo es diferente. Entonces, al final, todos esos procesos, la idea también es visibilizarlos lo más posible para que se entienda el por qué, bueno, en primer lugar cuesta lo que cuesta y en segundo por qué se tiene que cuidar más, por qué debería durar más y por qué como forma parte del movimiento de la moda sustentable.
Sí, y también en esa misma línea, no solo las prendas que hacemos a pedido, sino también las que trabajamos en upcycling, es lo que se llama la reutilización de prendas, y no solamente nosotros, sino que muchas marcas, es también muy difícil de visibilizar lo complejo que es también trabajar en esta metodología, porque es incluso más complejo que trabajar a pedido, porque con esto tú tienes patrones listos, en cambio con el upcycling es algo libre y es algo que ya está hecho y que tú tienes que hacer algo nuevo con lo que tú tienes que trabajar con lo que tienes. Entonces tienes que trabajar con la cantidad de tela que tienes, con las costuras que tienes. Entonces es algo extremadamente complejo que la gente también como que cree que oh, es algo tal vez más fácil de hacer porque la prenda ya está hecha y uno le hace una que otra cosa. Como no, es algo que uno tiene que desarmar la prenda, hacerlo de nuevo, ingeniárselas para ver dónde meto este lado y qué. Es algo extremadamente complejo, entonces en realidad es un esfuerzo mayor hacer upcycling, pero es algo que nosotras creemos que es algo que viene con nuestra marca, es algo que nosotros nos propusimos y es en realidad un esfuerzo mayor que hace una marca cuando toma esta modalidad de upcycling. No es algo más fácil, es algo más difícil.
Claro, es algo que tiene como un fin como beneficioso, se supone, para el medio ambiente, para nosotros y así. Al final es como responsabilidad que uno tiene a la larga. Oigan, chiquillas, y siguiendo esa línea, ustedes también estaban recién hablando de la producción y queríamos saber si es que ustedes creen que actualmente es necesario replantearse las maneras de producción, es decir, dejar de hacer en masa y empezar a potenciar esto de hacerlo de manera consciente, a medida, por pre-order. ¿Cómo creen que ustedes que podríamos hacerlo de aquí a futuro?
Yo creo que totalmente es algo que se tiene que ajustar. Yo creo que no es sostenible, no es sostenible bajo ningún margen como estamos trabajando ahora. O sea, estamos viendo que en Fast Fashion está llevando cosas en oferta que están hace una semana y que ya están en oferta porque tiene que venir la nueva tanda de cosas nuevas. Entonces, de verdad que es algo que yo creo que nos estamos dando cuenta lenta, pero seguramente que no es sostenible, no es sostenible el tiempo. O sea, esta misma semana una de las grandes noticias fue cómo en el norte ya hay vertederos gigantes, que es algo que está afectando a nuestro país directamente ya. Sí. No es algo que veíamos a la distancia, tal vez hace algunos años, hoy sí, en la India tienen vertederos gigantes de ropa. No, está pasando acá en Chile. Entonces, algo de lo que ya tenemos que empezar a tomar conciencia. Y no es algo que solamente afecta, yo creo que a las marcas de fast fashion, uno está empezando a ver cómo también marcas de lujo como Louis Vuitton sacan colecciones
muchas al año,
que es algo que tampoco es sostenible. Exacto. Entonces
nadie necesita tanta ropa.
Entonces, por ejemplo, el approach que ha tomado Gucci con respecto a dejar de tener colecciones temporales, yo creo que también es uno de los primeros approaches que tenemos que tener para dejar de hacer tanta ropa, tantas colecciones, que la colección de verano, de invierno, de crucero, la de esto, que lo otro, que en realidad no es necesario. Uh-huh. Y otra modalidad que nosotros tal vez creemos que se puede empezar a adoptar por marcas más grandes es la modalidad pedido, que creo que es algo que es súper aplicable. Por ejemplo, una de las grandes marcas en tendencia, House of Sunny, ya implementa esta modalidad de forma súper efectiva. Es algo que se puede implementar. Uh-huh. Que se empieza a implementar.
Sí, no, es súper, súper atingente también lo que dicen con respecto a lo del desierto. Este desierto vestido, por ahí leía el otro día. Porque claro, uno pensaría en Chile no va a pasar esto porque, no sé, Chile no es productor como directo de ropa, no somos manufactureros directos, vendemos, importamos más que todo, pero claro, te das cuenta que al final igual estamos dentro de esta cadena, que al final somos el nodo del desecho. Entonces es como, a eso llegamos, a lo que entra acá y lo que no sirve termina en el desierto. Y como decían, terminamos siendo, o sea, veíamos cuando tú hace unos 5 o 6 años a África, a la India, con todos estos reportajes de, claro, el true cost y todo esto, y ahora decimos como, oye, esto está pasando acá. Claro, está pasando acá y está en el desierto, más encima en el desierto más bacán.
Claro, lo queman después.
Claro, y se quema, y no solamente es malo como para el medio, sino que también es malo para quienes viven cerca. Uh-huh. O sea, es algo, es una problemática muy grande. O sea, ¿qué hacemos en Chile con respecto a eso?
Totalmente, porque además hay que considerar que, claro, como en Chile no somos manufactureros, la gran mayoría de la ropa que nosotros consumimos se me hace en otra parte, donde hay que considerar todos los transportes que se tienen que hacer. Todo viaja en barco, todo viaja en avión, en lo mejor de los casos. Eso son también muchos combustibles que se gastan. Es mucha contaminación en todo el proceso productivo. Claro, y además, el desecho. Y la gestión del desecho, que muchas veces es quemarlo y emitir al final más contaminación.
Es contaminación, más contaminación, igual.
Claro.
Sí, una bola de nieve, así que se va
juntando. ¿Y qué hace Chile? ¿Y qué hace Chile? Yo creo que eso es lo más importante que nos deberían plantear nuestros oyentes. ¿Qué hace Chile? O sea, está la ley REP, que se supone actúa ahora que tiene el tema de los textiles, pero ¿quién se hace cargo? Ay, aquí yo ya me puse, dirían,
te pusiste polémica, Calia.
¿Quién se pone ahí?
Está interpelando, claro, al Estado.
Estoy totalmente, ojalá me escuche alguien del ministerio y le digamos como por favor, ¿quién? Porque claro, está, te dicen, no, está la ley REP, vaya y recicle, las empresas pueden reciclar, pero ¿qué organismo se hace cargo?
Totalmente.
Quiero pegar la cala.
Sí.
Técnico. Pero bueno, ya va a volver la cala.
Pero en esa misma línea, como mientras para complementar, también creo que es importante que como empresas, y voy a incluirnos a nosotras también, nos hagamos cargo de que todo lo que nosotros enviamos tiene que ser algo duradero, porque al final, obviamente, las empresas que mandan a hacer sus productos con textiles de baja calidad a una fábrica al otro lado del mundo, ellos saben que en 10 años más, en 5 años más, o probablemente en 2 años más, la gente ya no va a estar usando esos productos. De verdad, a mí me ha sorprendido la cantidad de ropa que hace poco nosotros estuvimos de viaje, y íbamos mucho también a tiendas de ropa vintage, y es de verdad increíble. No sé si ustedes conocen Fashion Nova, que sí, es una marca así como muy fast fashion, muy trendy, donde todas las cosas de verdad...
Como chin, pero occidental.
Exacto, chin, pero muy, muy reciente, donde todo de verdad se lanza hace... Yo creo que la prenda más antigua deberá tener 3 años, no sé, no creo que más. El punto es que veíamos cómo en las tiendas habían cosas de Fashion Nova con las etiquetas ya a la venta para hacer en su segunda vida. Eso es como la forma más sustentable de consumirlo. Pero ahí uno se da cuenta como...
Tiendas vintage.
Esa era como... ¿Cuánto duró esto en el closet de la persona que lo compró? ¿Por qué lo compró? Y se deshizo de esos meses. Y
ahí cosas que tenían etiquetas. Nunca usaron.
Nunca usaron. Entonces ahí cuenta como de que el ciclo de consumo de verdad que está rapidísimo. Rapidísimo. Como la gente muchas veces se compra algo, no le gusta, lo desecha. Y ya dejarlo claro a una tienda de ropa de segunda mano es como una versión bastante más sustentable de lo que se puede hacer con la gestión de la ropa en desecho, pero muchas personas no hacen nada con eso, lo dejan ahí juntando polvo, en algún momento lo botarán. Entonces al final uno se da cuenta como, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué compramos tanta ropa que ocupamos tan poco que todavía tiene la etiqueta cuando nos deshacemos de ella? Sí. Hay un paradigma más grande que también tiene que cambiar a la hora de consumir, bueno, la textil en este caso, pero en realidad claro. Todo.
Y siguiendo esa línea...
Creo que ahí volví, ¿o no?
Sí,
ah, ya. No, perdóname, Frank, yo quería como responder a eso, de que claro, igual el tema es la educación que se da, po. O sea... Yo siempre escucho ahí en Instagram la gente que le gusta juzgar a la otra gente, dice como, no, tú compraste en Zara, por ejemplo, eres pésima. Y yo digo, claro, pero a veces la gente no tiene ni idea. O sea, yo creo que lo primordial es poder enseñar a la gente y de ahí ir generando un cambio. O sea, ya tenemos, por ejemplo, ya vuelvo a la ley REP, pero la gente no sabe que existe esa ley. Entonces, qué mejor que poder... generar políticas públicas que sean en pos de enseñar. Por ejemplo, y aquí nos hago propaganda al observatorio, que el observatorio está trabajando con un proyecto de ley que es del etiquetado. Entonces, estamos trabajando ahí en poder de que se promulgue, que salga después y lo puedan votar y todo. Pero es con respecto a poder en las etiquetas establecer ¿qué tanta, cuál es la huella de carbono que tiene tanto la prenda? Bueno, nosotros nos dedicamos más a lo textil, pero ¿cuál es la huella de carbono? Entonces así la gente puede tener la capacidad de poder escoger qué está comprando. Uh-huh. Y saber de que, por ejemplo, si me compro la polera en Zara, hoy 5.000 litros de agua, no sé cuánto, no, y ahí uno, y ahí se va generando la conciencia también.
Qué buena iniciativa.
Sí, súper interesante.
Ahí tratemos de que
funcione. Esa idea de los sellos que le pusieron en la comida, que decía como alto en sodio y alto como en cosa, bueno, eso como sería como algo parecido, pero dentro de lo que es textil.
Claro. Y también a veces no dejar de mencionar el costo humano que también conlleva crear todas esas prendas, porque de verdad son muchas horas de trabajo que uno da muy por sentado, pero que hay personas detrás de cada una de las costuras que están en todas las prendas. Ajá. Así que eso, como también tomarlo en cuenta a la hora de consumir algo, porque a veces uno encuentra polera a 2 lucas, directas de la tienda, y uno piensa, ok, ¿cuánto te costó esto hacerlo? Si lo estás vendiendo a este precio, ¿cuánto?
Totalmente, sí.
Solamente que...
horas mal remuneradas, entonces...
Exacto.
Tenemos marcas que a luca, ya, tiraron a luca todo y es como...
Sí,
¿qué hay de esto real? Obviamente yo creo que igual hay un dejo social que por eso la gente igual a veces consume. O sea, no todas las personas pueden acceder a una prenda quizás local, claro, quizás que es un poco más cara, que les va a durar, ¿cachai? Pero claro, ahí también está la educación, en poder comprender, igual enseñarles que, por ejemplo... Le va a costar 20 lucas el pantalón, o más, 30, un pantalón hecho a la medida, todo, pero le va a durar, no sé, 10 años. En cambio, el pantalón que le costó lucas en H&M, le va a durar el próximo año y ya no va a tener nada. Entonces, claro, pero eso es también, yo creo que es parte del sistema y poder como enseñarle a la gente de que es así. O sea, que hay mucho más valor también en lo que es local, en lo que está hecho a mano, que... esta producción en masa que se va comprando en el retail.
Exacto. Y bueno, también nos ha pasado a nosotras que hay mucha gente que tal vez quiere adquirir nuestros productos y tal vez no puede por problemas económicos, pero en ese caso también siento que lo más importante de recalcar es que incluso si es que compras en H&M porque no puedes comprar en otro lugar, comprar conscientemente y decir como ya, voy a comprar esta prenda que voy a ocupar mucho y que voy a darle mucha usabilidad por uso y por lo menos que valga la pena, pero no comprar por comprar. Yo siento que eso es lo importante. Sí, no comprar porque es barato. También,
veces, como
todos claro, como que uno sí. Tiene un candilá y así como, Luca.
Tampoco lo vas a avergonzar a la gente que hace eso porque eso. ¿Qué pasa?
Como es que todo lo pasa, alguna... como que todos lo hemos sentido en algún momento.
Es que eso mismo, yo siempre digo, por favor, que nadie juegue a Dios, porque acá tratamos de que la gente aprenda, incluso como desde ya desde el podcast, como la idea de poder generar el podcast es generar conversaciones que sean distintas a como a esta academia, a este como academicismo que hay de decirte como, oye, no comprí esto porque no sé qué, bla, bla, como de ser tan... ¿Cómo se dice? Como, no, como violento igual, a veces yo creo que la gente es media, no, es que no.
Como no tan radical, como sabe, como no tener un mensaje tan radical.
Exacto, y también entender que las realidades son diferentes y que la moda sustentable en realidad, como el vivir sustentablemente, y uno de los aspectos es el consumo de la ropa, tiene muchas formas de hacerse, tiene muchas caras. De verdad, la moda sustentable, claro, nosotros somos una marca de diseño local y es una forma de consumir sustentablemente, como la moda lenta, el upcycling, las cosas a pedido, pero también comprar ropa usada o como cuidar tu ropa. A veces uno dice, ya, compré un vestido Zara, pero me lo compré hace 10 años y lo sigo usando.
Exacto.
Y eso ya es
más sustentable que una persona que, qué sé yo, compra en tiendas tal vez sustentables, pero compra 10 prendas al mes.
Claro,
exacto.
También, sí. En todas sus aristas, yo creo que es negativo. Y hay muchas formas de ser sustentables. Yo creo que de verdad, adaptado a todas las realidades y a todos los bolsillos, no hay como que tampoco decir, oh, si no compras un corsé de princesa dragón, no es la sustentabilidad.
No nos duele, por favor. Entonces puede haber sabotaje.
No queremos desincentivarlos, pero sí, no es la única forma, eso, como que hay muchas, muchas formas, y yo creo que está en general el mundo y el estado en el que está el medio ambiente, nos da para ser dogmático, para ser tajante, para ser blanco y negro y condenar. Yo creo que todos los esfuerzos,
toda pequeña acción sirve.
Todo vale, todo sirve, todo se suma. Y una de las cosas, claro, es consumir marcas como la nuestra, nosotras encantadas de recibirlos, pero también hay muchas otras formas. Entonces,
sí.
Eso.
Sí, utilizar todas. con lo último que dijeron, me contestaron la tercera pregunta, que tenía que ver con cómo creen ustedes que podemos ser más sustentables en Chile, teniendo en consideración que, claro, que el chileno quizás todavía no tiene la mayor cantidad de información como para educarse sobre el tema, pero quizás como en pequeñas acciones, como ustedes decían, comprar ropa usada, ropa americana, pero ir como conscientes, no comprar como tanto, sino que comprar poquito, lo justo y necesario, lo que uno sabe que uno va a utilizar y cuidarlo durante el tiempo.
Exacto. Yo creo que mientras la vida útil de la ropa sea larga, el proceso de manufactura ahí va teniendo como por último más sentido. Uno dice, ya lo hicieron al otro lado del mundo y un barco lo trajo y todo eso, pero al menos me duró 5 años, me duró 10 años. Y yo creo que tenemos como cosas que nos compramos en alguna tienda de retail que de verdad nos ha durado esa cantidad. Y algunas no duran de frentón porque los materiales son malos, las hechuras son malas, y no hay forma de que duren, aunque uno las cuide mucho, no duran. Por eso también como tratar de reducir ese tipo de compras, pero hay formas.
Sí, hay formas. Y como ya hablamos, incluso si es que uno compra algo en H&M, solamente con ser conscientes de que la prenda que uno compre que te dure mucho, ya eso marca una diferencia, aunque sea pequeña en los comportamientos de consumo de la gente. Y también importante ver la composición de las prendas. Es algo que de verdad uno da por sentado, pero ni siquiera se ve la diferencia mucho en precio. Algunas veces solamente porque las cosas están de moda o son diseños en tendencia o que son réplicas de diseños que uno ve de grandes marcas, pueden costar más caro y en realidad la calidad es peor. Entonces siempre también es bueno ver las composiciones, si es que algo es 100% poliéster y te cuesta 50 lucas, en realidad te están estafando.
Totalmente.
Y puede ser tal vez de más de 50% algodón, ya es mucho mejor. Y ya, aunque sea de forma pequeña, estás ayudando un poco más al planeta. Entonces, sí. ese tipo de cosas tal vez pequeñas, que tal vez tú no puedes comprar de marcas sustentables, o tienes un hijo y no tienes tiempo para ir a una tienda de ropa americana que uno sabe que consume mucho tiempo, por lo menos hacer este pequeño tipo de cosas que ya empieza a hacer como un poquito la diferencia para empezar a avanzar hacia un consumo más sustentable de a poco, porque uno entiende que no es algo de golpe.
Sí, no es de la noche.
No se puede.
No, y también como me escucho ya ni sé cuándo soy pareja. Yo creo que comprender también que todo esto es un problema social. O sea, a pesar de que cómo se pueda ver es un proceso social netamente ligado como a lo que decían ustedes, como al sobreconsumo. Se nos han enseñado que está bien comprarnos muchas cosas y que eso también nos va a dar como un estatus distinto dentro de la sociedad. Y creo que ahí yo creo que va como todo, como poder como desenterrar esas cosas, o sea, como enterrarlas y decir como, oye, como que tengáis el closet, no sé, de la Carrie Bradshaw, no vaya a ser como mejor persona, ¿cachai? Como que...
Totalmente.
Yo creo que va por ahí también.
Sí, y una otra pequeña cosita, como con respecto a los consumos sustentables, yo creo que también es importante no seguir tanto las micro tendencias. A veces como que se ponen de moda muy puntuales, por muy poco tiempo, y como que ya, comprar esto porque está muy de moda, y pasaron 3 meses y ya no está de moda y ya no los quieres usar porque estuvo de moda hace 3 meses. Entonces también como el consumo alejado de las micro tendencias y más llevado al estilo propio, va a hacer que uno tome decisiones de compra que son más duraderas, porque son cosas que si a ti te gustan de verdad, las vas a estar usando en 5 años más. Si es tendencia, es difícil usarlo en 5 años más, e incluso es difícil usarlo en medio año más, porque ya pasó de moda. Entonces eso, como no llevarse tanto también por las modas del momento, las tendencias como muy focalizadas, y tratar de pensar más en un consumo a mediano y largo plazo.
Totalmente.
Sí, en el primer capítulo hablábamos algo de eso, de que a veces quizás no es tan necesario seguir específicamente las tendencias que están de moda, sino que igual buscar alguna manera de demostrar la identidad personal, como nuestro estilo, aún así llevando prendas que sean atemporales y no sean de tendencia.
Totalmente, y uno puede usar también cosas que están de moda pero que se adapten a tu estilo. Uno puede decir, hoy esto está de moda pero esto no es de mi estilo, así que lo voy a dejar pasar. Pero esto en realidad vendría con mi estética, así que lo voy a usar y después también va a ser parte de mi estética, así que va a seguir en mi closet.
Sí, pues ahí sí creo que es importante. Ya, chiquilla, y bueno, Judith, Patricia, ya para ir cerrando, ya que se nos acaba el tiempo, la última pregunta que le tenemos para ustedes es, ¿creen que en la actualidad existe un desenfreno por las personas de querer comprar, y como que se deja de lado un poco a los diseñadores nacionales y a las marcas que han emergido, o sea, que se han creado últimamente, como la de ustedes, por ejemplo?
Yo creo que es innegable que Chile es uno de los países en Latinoamérica que más consume fast fashion, o sea, tenemos muchos malls como cultura, somos uno de los pocos países también que tiene H&M, Zara, Mango, entonces es algo que es una realidad, que no se puede negar. Pero también he visto, principalmente desde la pandemia, que ha habido un mayor crecimiento de personas que están yendo hacia marcas sustentables, hacia diseñadores independientes, chilenos, locales incluso, y es algo que de verdad nos ha alegrado mucho. Yo creo que principalmente se debe al hecho de que los creadores y diseñadores en Chile se han preocupado de tener cada uno un valor agregado. Principalmente también funcionan en esta... por ejemplo, muchos tienen mayor rango de tallas que muchas de las cosas en retail. Y eso es algo que ha hecho mucho la diferencia, yo creo, entre consumidoras chilenas que se sienten valoradas por productos que están pensados para sus cuerpos y no que vienen desde el extranjero y uno se tiene que adaptar a esto, y es algo que muchas veces resulta imposible porque cada cuerpo es único, es distinto. Entonces, es una diferencia que yo creo que muchos consumidores chilenos, y principalmente mujeres, han visto, y es algo que han valorado de las marcas independientes y que por eso han decidido tal vez dar este paso hacia las marcas independientes, que uno sabe que tal vez es un poco más caro que los de H&M porque es imposible competir con H&M.
Por precio no. Es imposible.
Pero uno puede competir de otra forma, uno puede tener valor agregado, puede tener cosas únicas que de verdad van a conquistar a la audiencia, y solamente uno tiene que tener una propuesta especial y la gente lo ve.
Sí. Nosotros de verdad hemos estado sorprendidas de la recepción que nosotros hemos tenido. Nosotros también hemos visto muchas otras marcas que son también chiquitas como las nuestras. Detrás hay a veces incluso una persona, ni siquiera dos, es como una persona, y tienen de verdad un apoyo y una recepción increíble porque la gente al final valora esas pequeñas diferencias, ya sea el diseño, la manufactura, la calidad de las telas, la calidad de la atención, la personalización. Hay muchos atributos que como diseño local podemos llegar a tener y que la gente está valorando, así que también estamos muy felices por eso y esperamos que sea una tendencia que continúe.
Y eso, y motivar a la gente a que si puedes,
consumas local, consumas consciente y sustentable.
Sí, súper importante lo que hablaban recién de la valorización, que ojalá que de aquí a los años que vienen siga incrementándose y que la gente igual siga prefiriendo lo local, y que así podamos hacer que la economía de estas marcas, emprendedores o diseño de autor, sea una industria que en Chile pueda tener fuerza, que sea considerada una industria y que haya como industria textil o indumentaria local, que sea tomada en cuenta y que sea considerada un aporte también para Chile.
Es algo que a nosotras, bueno, es uno de los objetivos que tenemos. Tenemos grandes aspiraciones que ojalá las cumplamos, así que eso, yo creo que toda marca tiene que soñar, tiene que aspirar a mucho, porque Chile tiene mucho talento que entregar. Nosotros vemos tantos diseñadores tan talentosos, tantos costureros también eso muy infravalorado en las costureras. Entonces, hay talento. Hay que solamente seguir aspirando, agradecer el apoyo que dan las instituciones públicas, privadas, a seguir potenciando lo que ya hay acá.
Pues le mandamos igual todas las buenas vibras para que siga funcionando, y bueno, no solamente a ustedes, sino que a todos los emprendedores locales también, las marcas nuevas, las marcas que van a emerger, de que se puede, y todas las buenas vibras.
Sí, mucho éxito para ustedes, para todas sus metas que quieran cumplir, y que ojalá les siga yendo tan bien como les está yendo ahora, y que su Instagram siga creciendo cada vez más. Con la Cala, yo creo que las dos esperamos tener en algún momento un corset de Princesa Dragón.
Totalmente, totalmente. Después, más adelante, nos van a ver ahí. Hola.
Hola, ¿se acuerdan de nosotros?
El rango de productos ya vamos a ir más allá de los corsets, y ojalá tener todo tipo de productos. Exacto. Así que estamos experimentando, y eso, vienen algunas sorpresas también.
Vamos a estar atentas, entonces. Muchas gracias por haber acompañado este capítulo, que también es súper importante poder replantearnos la forma del consumo, sobre todo desde la moda, como que es al final lo que nos ponemos todos los días, de lo que representa también nuestra identidad. Muchas gracias por sus opiniones, por compartir también sus perspectivas e ideas. Y bueno, les damos las gracias también a nuestros oyentes que estuvieron ahí acompañándonos, a pesar de que se cayó, nos caímos, no, yo me caí, el internet no estaba acompañando.
Las fallas técnicas.
Pero bueno, la falla técnica, veamos cómo va todo. Y eso, muchas gracias. Un aplauso para ustedes.
Gracias, Yuri y Patricia.
Invitarnos, de verdad, un honor que aprecien nuestro trabajo y habernos dado este espacio para conversar junto a ustedes y tener a esta audiencia que nos está escuchando ahora. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Ya, chiquillas, damos por finalizado este tercer capítulo, creo que es.
Sí, tercer capítulo ya.
Llamado ¿Cuánto es suficiente? Así que muchas gracias a todos y esperamos tenerlos en el próximo capítulo. Cuídense, chiquillas, que estén muy bien.
¡Chao! Oh. Yeah.